Razones 2031, un espacio COPE realizado en el emblemático bar La Moderna, donde se dan cita las voces con más solera de la ciudad. COPE y La Moderna recopilan las razones de Jerez para convertirse en la capital europea de la cultura 2031.
Saludos, muy buenas tardes. Estamos en este templo en el que encontrar razones para que Jerez sea capital europea de la cultura 2031. Estamos en La Moderna, y si no estuviéramos a gustísimo en La Moderna, te diría que de aquí te llevaríamos justamente a dos lugares incomparables. El barrio de Santiago y el interior de una bodega. De la bodega, tal como entras en la web del Ustau, lees directamente: un lugar mágico para un vino único. Y vamos a presentarte los vinos y vamos a enseñarte de la mano de un experto en enoturismo cómo el vino es cultura. Y a través del flamenco vamos a entrar en el alma de Santiago. Que entrar en el alma de Santiago es entrar en el alma de Jerez. Ya te voy diciendo que nuestros invitados hoy son José Gálvez, cantaor, guitarrista, cantautor, un hombre de la cultura, un hombre del barrio y un hombre de cofradías, que he leído algo muy bonito, José, que ahora te voy a comentar. Y Juan Mateos es el responsable de Enoturismo, Relaciones Públicas de la Bodega Lustau, que es un sitio fantástico, no alejado precisamente del barrio de Santiago, y un lugar incomparable en el que acudir a encontrarnos con nosotros mismos a través de nuestros vinos. Juan, bienvenido.
Muchas gracias, Gabriel.
Y Atilano Pacheco, anfitrión junto a sus hermanos en esta Moderna maravillosa que se reviste de cosas grandes, Atilano.
Muchísimas gracias, Gabriel. Aquí encantadísimo, como muchos jueves, con dos personas maravillosas, y me parece a mí que media hora es poco para las dos máquinas que hemos traído hoy. Hemos traído dos máquinas que no veas, pero venga, a ver si...
Vamos a intentarlo, ¿no?
Vamos a intentarlo, ¿eh?
Muy bien.
A Juanito Mateo y a Joselito Gálvez, fantástico, magnífico.
Bueno, pues le leía yo a José Gálvez pues algo muy bonito sobre la Semana Santa que acaba de quedar atrás, y que la califica llena de emociones, intimidad y espiritualidad. La califica lleno de melancolía y recuerdos por los que no están. José, ¿son muchos los que no están cuando llega la Semana Santa y vienen al recuerdo?
Sí, yo creo que sí. Bueno, en principio, muy buenas a todos y gracias por la invitación a La Moderna y a la COPE, a tu programa, y a los oyentes, ¿no?, que puedan estar ahí escuchándonos. Creo que sí, creo que la Semana Santa pasa como cuando llega la Nochebuena, ¿no? Yo digo que la cogemos con muchas ganas, con mucha intensidad, pero que al final es muy espiritual, ¿no?, y es muy intimista también, y muy de tradición, ¿no? Entonces, al ser de tradición, tú echas la cara para atrás y siempre te falta alguien, ¿no? Y alguien además que se ha encargado de transmitirte ese legado o esa manera de mirar las cosas tan profunda que es difícil de olvidar, es difícil de que se te vaya del pensamiento y del corazón, ¿no? Y precisamente son gente de la misma familia en las que uno se ha fijado y en las que uno ha puesto sus puntos de mira para que sean pues eso, referencias para tu vida durante toda tu trayectoria. Y la verdad es que la Semana Santa a mí me llena de melancolía y me llena de recuerdos, como bien escribí ahí, porque de lo primero que te acuerdas de tu padre, te acuerdas de tu abuela, te acuerdas de tu abuelo, te acuerdas de tu tío el que te falta, te acuerdas de tu primo, te acuerdas de... Porque son cosas que de la misma familia y aparte, claro. Ese vínculo y ese cariño hacia las imágenes, hacia... la devoción. Y creo que lo mismo pasa con la Nochebuena de Jerez y la Zambomba, ¿no?, que siempre hablamos y que también es otro patrimonio de nosotros, gracias a Dios. Esos patios de vecinos que viene vinculado con el barrio, y esa fiesta con Nas, hacía una fiesta con un buchito de anís, una candelita y dos casitos de tripa falla, tenía una fiesta esa, ¿no? Y entonces venga esas palmas por bulería y cantaba uno y bailaba otro y cantaba uno y bailaba otro, y se compartía una cosa muy bonita que no estaba vinculada al poder de lo económico o de lo material, sino que estaba vinculado al espíritu de pasarlo bien y de celebrar.
Mencionas la palabra espíritu, has mencionado la palabra espiritualidad, vinculada a la Semana Santa, hablábamos porque acaba de pasar también a la Navidad. ¿Qué emparentamiento hay entre lo espiritual y la música de raíz en general y en nuestro caso la nuestra es el flamenco. Cuando llega la Semana Santa traduciéndose en saetas, hablábamos de, lógicamente, del prendimiento, hermandad del barrio, pero también del nazareno y esas saetas en larga de recogida. ¿Qué protagonismo tiene la saeta en tu universo musical, José?
La saeta es sagrada, ¿no? O sea, ya por su misma historia y por su misma procedencia, la saeta es un canto espiritual, es rezar cantando, ¿no? O debería de ser eso. Yo no sé la gente cómo lo ve. Yo lo veo así. Lo veo como un rezo hecho un canto, y un canto de Jerez autóctono que nosotros hacemos en Jerez por sigrilla, mientras que en otros sitios se hacen por martinete o por carcelera o por otras variantes del flamenco. Nosotros las hacemos por sigrilla porque Jerez es tierra de sigrilleros. También hay que saberlo y hay que decirlo. Entonces, pues, Jerez tiene una manera muy especial hasta para eso, hasta para decir la saeta, mientras que en otras provincias o en otras ciudades la saeta dura 2 horas, Jerez la hace en 2 minutos.
¿El pellizco?
O sea, no en 2 minutos más. O en medio minuto.
Claro.
O sea, ya te acuerdas también de los referentes que hemos tenido, como el tío Guapo, Juan Romero Pantoja el Guapo, que la hacía hablada y te contaba la historia en 2 segundos y tú decías... ¿Cómo en 2 segundos me puede arañar este hombre el alma, ¿no? Y me puede partir por la mitad? Por eso la saeta es un canto espiritual y es la mejor manera de decir los flamencos o los gitanos, en este caso, de esta maravillosa tierra, pues decirle a Dios en 2 palabras lo que uno siente, o reflejar un sentimiento muy profundo hacia esa imagen. Entonces, partiendo de ahí, el vínculo está en que el sentimiento es el que manda y es el que te rompe para estar en la calle y decir, ahí va esa saeta, ¿no? O estar en un barcón y tirarla. Ya de una manera más profesional ya cuentan otras cosas, ¿no? Que si el bolsillito, que si el interés por no sé qué.
¿Cómo se concilia, José, el bolsillo, que hay que tenerlo apañado, hombre, por lo menos, no voy a decir enriquecido, pero sí apañado? Sí, sí. Con la saeta en el sentido esencial de rezo, de canto espiritual.
Como te digo, primero, la saeta, y además yo conocí una parte de saeteros que se buscaban la vida con eso. O sea, claro. Yo, a partir de que salía con mi padre, y cuando se contrataban los barcones y las mismas hermandades de los hermanos mayores le pagaban a los saeteros, oye, mira, cuando pase por aquí te espero para que le cante, y esto es lo que te voy a dar. La saeta, ¿tú a cuánto la tienes? Pues la tengo a 20 mil pesetas, el otro yo a 30. Y entonces, durante la Semana Santa se hacían de un dinerito, ¿no? Por lo menos los saeteros profesionales.
Claro.
Yo todo eso lo viví, pero claro, después también viví el hecho de cantarle sin que nadie te diga canta porque te voy a pagar. Sino el hecho de cantar porque a ti te nacía de las entrañas, debe pasar una imagen y en ese momento, ¡plá! Cantarla y tirarla, que yo creo que es mucho más bonito, ¿no? Cuando hay un interés de por medio, sea lo que sea, y si es un interés económico, lucrativo, ya la espiritualidad hay que dejarla al lado, porque ahí entra todo menos la espiritualidad. Pero el cante realmente de la saeta tiene que nacer de las entrañas y de la necesidad de orar.
Claro. Cuando José Gálvez habla de la nostalgia, de los recuerdos, de lo que no están, yo estoy convencido de que le lleva ineludiblemente al barrio de Santiago, a la calle Cantarería, la casa del cuchillero en la que nació, que ya no es lo que era. Ya hablaremos también de patrimonio, que también claro, es cultura.
Claro.
Y es que estamos hablando de un hombre que desde los 7 años ya anda demostrando sus facultades. Desde los 10 ya debuta como profesional en Jerez. Tú me corriges si me equivoco en algún dato, José. A los 13 ya haces tu primera gira como guitarrista, y hasta los 16 estás recorriendo Europa con la compañía de baile y danza de Angelina Galván. Maestros como Parrilla, como Moraito, como el propio Manolo Sanlúcar. Es que lo tuyo es muy grande. Es que con tanta influencia buena...
Bueno, empezamos un poquito precoz, esa es claro, la verdad. Demasiado joven, ¿no? Entonces, bueno, bien por esa herencia familiar, desde mi abuelo, que ya cantaba, y mi abuela bailaba muy bien, y mi padre era cantador también. Todo eso, cuando lo ves desde pequeño, yo muchas veces les digo a la gente, hay gente que tiene que buscar al flamenco, y yo me lo encontré en mi casa cuando nací, o sea, ya estaba el flamenco ahí. Entonces, claro, uno no podía aspirar a otra cosa sino que a seguir los pasos de nuestros antecesores. Y entonces yo fui muy precoz, porque ya desde pequeñito ya me encontré con una guitarra, la cual empecé a tocar y empecé a ganarme la vida con ella desde muy pequeñito. O sea, ya con 12 años ya yo acompañaba a los cantaores y ya estaba en los festivales y me iba de gira, como bien has dicho. Me quitaron del colegio para meterme en un avión. Y hasta ahora que tengo 48 todavía no he parado. O sea, quiero decir, se ha convertido lo que en un principio fue nuestra pasión en nuestra forma, en nuestro modus vivendi, ¿no? Nuestra forma de vida. Y la verdad que eso viene de lo que viene. Viene de la raíz, viene de la familia, viene de lo que hemos vivido en la casa. Pero sí que es verdad que todo también enmarcado en esas casas de vecinos, como para no desviarnos mucho del tema de lo que estábamos hablando, ¿no? De lo que vivíamos en esa comunidad, que en una misma casa de vecinos habían 7 o 8 familias viviendo, ¿no? Una cocina para todo el mundo, con el perdón, un común para todo el mundo, claro, porque era un común, era lo que antiguamente le decían el común. Y entonces de ahí nacen muchas cosas bonitas. Fea yo no recuerdo ninguna, la verdad. Si me pregunta, oye, ¿qué había de malo? Yo de malo no me acuerdo. Ahí todo lo que había era respeto, claro. Todos éramos los niños de todo, todos éramos una misma familia, una sola familia, aunque fuéramos 7, ¿no? Y claro, si las casas de vecinos al final terminan perdiéndose, pues también termina desaparecer un núcleo tan importante para el flamenco y para la convivencia de la cultura como es el barrio y la casa de vecinos que tanto aglomeraba. O sea, en Nochebuena la zambomba, en la época de Cuaresma ya uno hacía bacalao, ya el otro tiraba una saeta y el otro, yo ahora voy a cantar mejor que tú. Y entonces ahí se unía todo, ¿no? Y ahí se cazaban, se pedían, las fiestas eran continuas. Y al desaparecer las casas de vecinos, desaparece una gran parte de la historia del flamenco de esta tierra, ¿no?
Claro. Fíjate que nos va a servir para ir haciendo el tránsito a Juan Mateo, a Lustau, porque cuando yo veo una casa de vecinos que ha dejado de serlo, cuando uno pasa por la calle Cantarería y lee Casa del Cuchillero y uno ve allí un bloque...
Esto fue, Boris.
Claro.
Esto fue la Casa del Cuchillero.
Qué lástima, que también
mandaba.
Qué lástima no haber cuidado patrimonialmente las casas de vecinos. Como qué lástima, Juan, esas naves de bodega, que hubo un primer momento de política urbanística que respetaba la estructura y que convertía aquello en loft o en apartamentos o tal, pero allá acabar con muchas de esas estructuras, ¿no, Juan?
Totalmente. Al final, bueno, Jerez, tierra de vino, por toda la herencia que tenemos y las culturas que han pasado por esta región. Ten en cuenta que Jerez es fenicia y Cádiz la ciudad milenaria, y los fenicios hacían vino en la región. Y nosotros somos pues la suma de diferentes civilizaciones que pasaron por toda. Y por eso yo creo que también la idiosincrasia de todas las personas que vivimos en este maravilloso lugar pues está influenciado, y somos también muy buenos recibidores, atendemos muy bien a la gente porque hemos estado siempre acostumbrados a...
Acogiendo a gente,
acogiendo.
Claro.
Y al final, bueno, Jerez es muy importante dentro del negocio del mundo del vino, teniendo en cuenta que muchas familias viven de la viña, muchos trabajadores pues trabajan en el campo, que es uno de los recursos más importantes que tenemos en la región, de los cuales pues creo que hay que apostar y invertir, y sobre todo pues también ayudar, ¿no? Porque eso es clave. El campo es de donde nace nuestro fruto, de donde nace la uva y los cereales, etcétera. Ahora también la aceituna. Y bueno, pues yo creo que es fundamental, ¿no? Es fundamental porque la cultura no se debe perder. Y Jerez y aportó en torno a 1910% del Producto Interior Bruto, que es una
barbaridad, claro.
Y eso lo hacían pues todas las familias, que volvemos al núcleo fundamental de la sociedad, ¿no? La familia bodeguera, porque tenían a familias empleadas, de los cuales abuelos, sobrinos, nietos, todos vivían del negocio del vino, y que al final pues que se pierdan esas edificaciones centenarias es una verdadera lástima. Nosotros, gracias a Dios y a la familia Caballero, con sede en el puerto de Santa María, pues que decidieron invertir en arreglar la bodega Lustau, que pertenecía en ese momento a Harveys, restaurar durante 4 años los seis cascos bodegueros que tenemos en la calle Arco, y dejarlos como eran en el siglo XIX, son todo bodegas fechadas entre 1835, la más antigua, y 1865, la más moderna, pues eso también, quiera que no, es un patrimonio importantísimo para la ciudad de Jerez, porque al final son edificios que no se han convertido, gracias a Dios, en vivienda,
claro,
y en loft, sino que quedan con la esencia y con la vida para lo que fueron creados, que fue para mantener vino en su interior. Cuando llegan sobre todo los extranjeros a la bodega y visitan y ven las paredes negras, ponen unas caras, y entonces les explicamos que no, que este es el lugar donde vive el vino, que este no es un lugar de vivienda para el ser humano, sino que es el lugar donde el vino se hace, donde el vino está, y que es la casa del vino. Entonces, por eso las paredes tienen que estar impregnadas de la esencia del vino, que son todos esos hongos que desarrollan en donde hay ambientes de alto porcentaje de alcohol, y que al final el vino Jerez es un vino que necesita mucho tiempo, mucha dedicación, mucho mimo, mucho cuidado, como las cosas buenas de la vida, ¿no? Porque nada se hace rápido, sino todas las cosas buenas se hacen lento, y que al final es la esencia. O sea, el Jerez es la esencia, y la bodega es fundamental, porque es donde los vinos reposan y donde los vinos se hacen.
Oye, pero incluso con respecto a esa humedad que le enseñamos y le explicamos al visitante, como si hay una goma por medio y un capataz dándole una va a un arrumbador.
Totalmente.
¿Puede haber algo más castizo a la hora de hacer una visita a una bodega?
Totalmente, porque además eso necesitan ver, pues, la goma que está por medio, que se ha utilizado para la saca, para el rocío, claro, para sacar la segunda criadera o para sacar la solera. Y entonces esa es la esencia, que la gente también cuando viene pues ve a trabajadores montados en el carro moviendo vino, la bomba funcionando. Y claro, y al final pues también hay ahí una parte importante, que es toda la parte laboral manual, que uh-huh. en una bodega, bueno, la maquinaria ha llegado, también gracias a Dios, y toda la tecnología, pero sigue habiendo mucha mano de obra, que es fundamental, porque la mano del ser humano es fundamental para cierto trabajo, que no se van a las máquinas no lo van a poder sustituir, ¿vale? Porque la labor del hombre, y como la virtud que tiene el hombre de saber, el capataz de bodega, de saber cómo está el vino, qué es lo que le hace falta, si necesita más tiempo, si necesita menos, eso es la mano humana, que eso no va a haber ni inteligencia artificial ni ninguna máquina que lo pueda superar.
Oye, Juan, hay un enoturismo, digamos, de masas o industrial, de volumen. Y yo detecto cada vez más el empeño del visitante de ese enoturismo de dimensión más pequeñita, de bodega más pequeñita, de explicación más directa, de modo más personalizado de conocer la bodega, en el que encajáis desde Lustau como desde otras bodegas de esa dimensión. ¿Cómo es el enoturismo en Lustau? ¿Cómo se recibe? ¿Cómo se atiende? ¿Qué se hace con el visitante?
Bueno, Jerez tiene una gran ventaja, y es, bueno, que somos la ruta del vino más visitada de España, ¿vale? Por supuesto, porque tenemos una ubicación privilegiada, ¿no? Estamos al sur de España y obviamente este lugar es un lugar muy especial, ¿vale? Y obviamente, pues en Jerez hay bodegas para todos los gustos. Tienes la bodega donde se hace un turismo más de número de personas, otras bodegas en las que se hace otro tipo de no turismo, uh-huh. pero al final yo creo que lo que nosotros un poco defendemos dentro de nuestra humilde opinión dentro del sector, que no llevamos mucho tiempo haciendo esto, pero yo pienso que hay que centrarse en atender, yo creo que la clave del éxito está en atiende como te gustaría que te atendieran.
Claro.
Entonces, si tú pones el corazón en atender a una persona y le pones el alma y le pones la vida, y hablamos del alma también, con lo que ha comentado José, pues al final esa persona se va a ir atendida de maravilla. Si encima además le sumas, pues que le das unos vinos que tienen más graduación, porque necesitan más tiempo de envejecimiento, porque los vinos Jerez son unos vinos únicos y son unos vinos espectaculares, a los cuales por supuesto hay que dedicarle tiempo, ¿eh? Porque el vino Jerez, yo digo, es como un caballo, hablando también de la afición también al mundo del caballo. El vino Jerez necesita, es como un caballo que nunca está domado.
Claro.
Con el vino Jerez pasa lo mismo, siempre aprendes algo. El ser humano con el vino Jerez siempre aprende, porque es un vino con tanta historia, tanta tradición y tanta cultura, que nunca llegas a saber realmente. Y un vino, claro, naturalmente mantenido en las bodegas, donde no hay artificio, donde no hay aire acondicionado, donde no hay calefacción, sino es un vino natural. Entonces, atiende a las personas como te gustaría que fueras atendido, explícale dentro de una forma clara, concisa y concreta, sin tampoco irte demasiado por las nubes, sino el vino Jerez, pues, la tradición que tiene, la historia, la cultura, el tipo de uva que utilizamos, tal, 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 y ya después que lo prueben.
Claro.
Y sobre todo también animar a la gente a a que haga maridaje, que se vayan a la restauración de Jerez, que visiten los restaurantes, que vengan a la Moderna, que tomen su ensaladilla, que hagan su maridaje, porque el vino Jerez sin comida es muy complicado, porque el vino Jerez, por la alta graduación que tiene, pues hay que tomarlo bebiendo o comiendo, para de verdad que el disfrute sea pleno. Y después también observar, yo creo que en la vida está aquí, está todo inventado, aquí no vamos a inventar nada. Observa a las personas mayores, que son los que tienen experiencia, los que saben de la vida, y normalmente a mí eso me gusta hacerlo, y veo a las personas mayores llegando a los bares, a los restaurantes, cómo piden una copa de oloroso, de amontillado, de palo cortado de primera, porque nunca empiezan con una copa de fino o de manzanilla si estuviéramos en Sanlúcar. ¿Por qué? Porque ellos prefieren hacer el cuerpo al Jerez con una copa de vino gordo, vino hecho, como llamamos aquí, y después ya empiezan y bajan al fino y a la manzanilla, o a la manzanilla. Pero de entrada, una copa de oloroso, amontillado o palo cortado, para que el cuerpo se haga. Y como decía un gran escribidor, compañero de José, que se hace llamar escribidor de canciones, que yo aprendí de él, o sea, que yo he aprendido esto que lo voy a decir, lo he aprendido de él, la mejor copa de Jerez es a partir de la tercera, Manuel Alejandro, ¿vale? El jerezano internacional. Pues él dice, en un programa que le hicieron para Radio Televisión Española de la 2, Imprescindibles, salía de su casa tomando una copa y decía... El Jerez, la mejor copa es la tercera, porque es cuando el Jerez de verdad te llega al alma. Porque al Jerez hay que darle 3 oportunidades cada vez que lo bebes. Y yo siempre que lo digo en la bodega, la gente suelta una carcajada, pero no es con intención de hacer gracia, sino es una verdad dicha por un señor que tiene mucha experiencia. Y el Jerez tiene que conquistar el corazón para poderte hablar y para poderte hablar de tú, porque el Jerez necesita hablarte de tú, a pesar de ser un vino muy potente y muy... muy con mucho tiempo, muy complejo, pero cuando el Jerez llega a la tercera copa es cuando de verdad está conquistado. Incluso nos vale si en la misma copa bebemos 3 sorbos con una distancia de unos minutos entre un sorbo y otro. Vamos a ver cómo el vino va haciéndose, porque la primera copa de Jerez suele costar y suele ser difícil por esa vejez que tiene, por esa intensidad que tiene. Y claro, pues todo esto hace cultura y hace pues que las bodegas pues sigan estando en pie, que las bodegas se mantengan. Y yo obviamente pues desde aquí pido a la administración y a todos estos que por favor que protejan el patrimonio urbano, que protejan las bodegas, que las bodegas han estado siempre en el centro. Yo recordaré mientras viva, terminando el colegio de La Salle, yendo para mi casa andando, que me emociono y todo, parar en la calle Santo Domingo y entrar en esa bodega repleta de barriles, repleta de botas, para tomar un descanso con mi hermano Jaime y recibir ese aroma, ese frescor que salía por esas puertas abiertas a la calle.
Una maravilla.
Y eso, claro, eso no se puede perder. Esa es la esencia de Jerez.
Sí, sí.
Y eso no lo debemos perder.
Estoy escuchándote y estoy mirando a José, que asiente, y yo quiero, claro, me interesa saber cómo es José como consumidor de nuestros vinos. ¿Y cómo es Juan como consumidor del flamenco?
Yo te digo que José consume vino, te lo digo yo.
No, pero ahora me...
Esto te lo digo yo,
claro,
Gabriel.
Aficionado.
Que vemos ya, José, te lo digo yo.
José, cuéntame.
Bueno.
¿Qué vino te gusta? ¿Cómo te gusta?
Estoy asintiendo escuchándolo, porque la verdad es que se nota que lo vive con esa pasión y se nota que defiende el Jerez porque su vida también, ¿no? Yo creo que muy pocas cosas son camuflables, ¿no? Ahí, si uno lo defiende con tanta pasión, es porque realmente la tiene, ¿no? Y nosotros, lo que sí tenemos, pues nosotros digo, los que hemos tenido la suerte de tenerlo, ¿no? Porque yo creo que eso varía según con las generaciones, ¿no? Pero sí tenemos la cultura del vino como algo también muy de casa, o sea... Yo veía a mi padre Antonio bebé, mi padre Antonio era mi abuelo, yo no le podía decir abuelo, tenía que decir mi padre Antonio. Pues tenía 2 padres y 2 madres, ¿me entiendes? Nosotros los abuelos nunca le decimos abuelo, o pa o ma, esas son las señas de identidad también de nosotros. Entonces, claro, yo lo veía bebé, chiquitillo, y él, como yo salía con él y con mi padre, pues entonces a mí me echaban un poquito de vino también para que no me sintiera fuera de la reunión. Eso desde chico.
Hoy en día puede ser políticamente incorrecto,
bueno,
pero yo que,
me crié
en una bodega, los críos no tomábamos un buchito.
A los niños siempre se le ha dado vino. si para abrirle las ganas de comer,
los candíes,
o para lo que sea. Pero
se
los niños,
haciendo.
Aquí en Jerez
se sigue haciendo. De hecho, cuando te ven con una copa, yo a los míos, que tengo cuatro, gracias a Dios, yo lo, y mi papá, entonces, porque yo lo hacía con mi padre.
Pero claro, no lo va a emborrachar.
Digo, tú quieres probar, y entonces le bajo la puerta, claro, y mete el dedito.
Claro,
mete el dedito,
sí,
claro. Mira, estos sabores tan intensos, de un oloroso, de una mantilla, sí, pues a ellos no les gusta, pero por lo menos hay que dar, ¿sabes? Y no, y al final es una manera de no. O sea, hay que tener un poco de apertura, porque pienso.
Nada, mira.
Que al final, si tú le dices, no, esto tú no lo puedes, el niño, tú le estás diciendo, mi padre que está haciendo, que eso está mal.
Eso no es bueno.
Y entonces tú estás generando ahí una contradicción absoluta en un niño que verá que lo que su padre está haciendo está mal. Y perdona, beber vino no es una cosa mala, siempre con prudencia,
claro,
siempre, pero claro, hay que educar claro, fundamental. Y claro, darle un poquito de vino a un niño que te pide un dedito, eso,
bueno,
no te voy a malo hoy ni va a ser malo nunca.
Yo te voy a contar, yo te voy a contar lo que yo hacía cuando me daban ese busito. A mí me gustaba tanto, pues yo estaba loco porque me dieran el busito, también hay que decirlo, que yo cogía un pico, pico de los que ponían para la tapa, y yo cogía el pico y lo metía en la copa, pero por inercia, lo metía en la copa. Me bebía la copa y después me comía el pico. Y me decía mi padre Antonio, mi abuelo, le decía a mi padre, estas cosas que hace este niño, esto es de borracho, juro. Esto no lo hacen ni los borrachos. Pues niño, ¿por qué mojar pico? Y después te lo comes, digo, papo, que está buenísimo. Claro, ese pico de pan.
Empapadito.
Empapado de esa masa campera vieja, esos picos que había aquí.
¿Cómo eran los picos de
vino? ¿Y era vino dulce o vino seco?
No, vino, lo mismo era una copa de la Ina, con una copa de oloroso, con una copa dulce, no, de la mía, el dulce nunca me ha gustado, pero oloroso, fino, lo que ellos estuvieran bebiendo, yo metía mi pico, y después de tomarme el busito me comía el pico, y le decía a mi abuelo, a mi padre, este niño, ¿a quién ha salido tan borracho? A todos ellos, había salido a todos ellos, porque todos ellos
se tomaban su copita
diario, diario. Yo recuerdo que salí por la mañana con ellos, 9, 10 de la mañana, lo mismo en invierno que en verano, su copa doloroso, y hasta que llegaban las 12:30, la 1, que decían, bueno, ya hay que cambiar. Y a partir de las 12:30, la 1, con el perdón, lo único que bebíamos era la Ina. Y digo con el perdón porque antes las marcas y todo eso no se pueden. Pero había una cultura muy grande al fino aquí también, ¿no? Y llegando esas horas, pues recuerdo que entrábamos en los sitios y si no había esa determinada marca de vino, no nos íbamos. Señores, si tengo aquí tal y cual y tal cual. No, este lo tiene, sí, pues nos quedamos. Y entonces era beber ya hasta la hora de comer, que muchas veces la hora de comer no eran las 3, eran las 4, eran las 5, ¿no?
Claro.
Pero claro, eso sin pasar nada. Cuando se encantaba la reunión, la provocaba el vino. O sea, la reunión, digo, de cante. El vino está tan de la mano del flamenco que en la vida se puede separar.
Sí, señor.
¿Por qué? Porque es lo que da y lo que propicia que el que vaya a cantar, cante, y el que vaya a bailar, baile, y el que vaya.
Estímulos creativos
y
del vino.
La tertulia, la produce el vino.
Claro.
O sea, el parar en un tabanco, el parar en una tarca, y el escuchar hablar de toro, de cante, de flamenco, del campo, eso lo proporciona el vino.
Claro.
Porque tú en una conversación normal con un café no te valía hablar con uno, oye, mira cómo cantaba el loco Mateo, mentira.
El café,
mentira,
cae muy bien a cierta hora, pero café, no induce a esa vida social.
Café, el té, todo eso para Inglaterra y para otras. Nosotros tenemos la cultura del vino. Entonces tú te ibas a un bar, te sentabas con tu familia o con tu amigo y escuchabas al lado ya una conversación que tenían entre dos o entre tres alrededor del vino.
¿Digo?
Hay que ver cómo torea fulano cuando está así y para él que estaba toreando tú.
Claro.
Hay que ver cómo cantaba Mengano porque hacía ¡ay! Y ya provocaba la tertulia, ya provocaba el canto. Pero así
de la NBA no hablan. Cuando
el vino, hombre, claro.
De la NBA no hablan.
El vino era el detonante, ¿no? Y ha sido siempre el detonante.
Sí,
o sea que. Que tan de la mano como el toro y el flamenco.
Oye, y así como en el vino tenemos ese maravilloso caleidoscopio de tipos, con el flamenco, Juan, pasa lo mismo. ¿A ti qué te gusta del flamenco?
Bueno, a mí el flamenco me gusta todo, porque el flamenco es nuestra vida, nuestra esencia y es nuestra cultura. Yo desde que nací pues he visto flamenco siempre en las ferias, y el flamenco es la esencia de Jerez, que por supuesto va vinculado al vino, porque nosotros que en la bodega organizamos muchas visitas privadas donde contratamos un cuadro flamenco que vienen, porque aquí no hay turísticos, aquí es todo auténtico, aquí no es como claro. En otras ciudades, por nombrar Sevilla, en el cual tú vas a un sitio y el espectáculo puede ser un poco más turístico, sino aquí es auténtico, porque aquí cualquier flamenco es el flamenco puro, porque la quinta esencia del flamenco está en Jerez, o sea, en Jerez nace el flamenco y tenemos el barrio Santiago, el barrio San Miguel, y cualquiera que sea de ese barrio canta que es una auténtica maravilla y se mueve que es una maravilla y toca las palmas que es una... y toca esa guitarra que es impresionante. Entonces, nosotros, por ejemplo, organizamos muchas, cada vez más, gracias a Dios, para extranjeros y tal, experiencia de visitar la bodega, y después en una mesa en plena bodega se organiza un cuadro flamenco, pues no nos falta
claro.
La bulería, donde no nos faltan dos tangos, donde nos falta la esencia del flamenco, y no contratamos a un cualquiera, ¿no? Aquí vienen profesionales cotizados de Jerez, que al final, pues, para que el tándem perfecto sea la unión entre dos productos buenos y que al final le toque el corazón al que viene. Y yo quiero hacer alusión a José María Pemán, el gran poeta gaditano, hablando sobre el tema de la importancia del vino y cómo provoca en el cante, en el habla, que de hecho no empezaba con una copa vino de Río Viejo, no, la tertulia después no, antes, porque esto nos ayuda a todos a relajarnos un poquito y además la esencia, estamos en Jerez y estamos aquí en la moderna, que estamos de maravilla. Quiero hacer alusión a esa frase de Pemán, decía: beber es todo medida, es alegrar el corazón y sin perder la razón, darle razón a la vida.
Qué bonito, qué
esa
bonito.
Esa frase es, o sea, espectacular, porque es que resume perfectamente lo que es el beber y lo que es la elaboración del vino y lo que es Jerez y lo que es Cádiz y lo que es este rinconcito del sur de España, que es una auténtica maravilla.
Estamos terminando, pero no me perdono a mí mismo no sacarte a relucir alguna cosa. Ahora que hablamos de ese poder del vino como estimulador de cultura, detrás de esa frase, tal como uno entra en la web de Lustau, un lugar mágico para un vino único, hay un slider. Un slider es un movimiento posible de imágenes que te va presentando diferentes productos. Y está la Montilla del Castillo y está la manzanilla papirusa, pero el primero que aparece es el vermú rojo. Háblame del movimiento, del fenómeno, de la revolución del vermú en el que Lustau tan participé.
Claro, el vermú, bueno, se hizo un estudio de mercado hace unos años, hace 10 aproximadamente, y se vio que el posible producto que se podía poner de moda de nuevo era el vermú. Y entonces se hizo el estudio de mercado desde el departamento de marketing de la bodega de Caballero. Ten en cuenta que nuestra sede está en el puerto de Santa María, también tenemos oficinas en Madrid, pero bueno, pertenecemos a la familia Caballero, con el puerto de San María, y entonces estudiaron todo y desarrollaron el producto. ¿Qué ventaja tenemos? Bueno, que tenemos al maestro del ponche, o sea, Caballero es ponche. Entonces, Fernando Pérez, nuestro compañero, que es el maestro destilador, el que controla los alcoholes de maravilla, las especias, pues dijo: yo voy a hacer un ponche, pero en vez de hacer un ponche, voy a hacer un ponche, en vez de utilizar brandy, voy a utilizar vino de Jerez. Sabéis que el ponche es brandy y especia, y el vermut es vino y especia. Entonces utilizó el vino de Lustau, en concreto el rojo, que está hecho con amontillado y Pedro Jiménez. El dulzor viene por el Pedro Jiménez de Lustau y el amargor que tiene, muy elegante, por el amontillado y como Fernando controla las especias de maravilla, pues es un vermú que es un espectáculo, que el que lo prueba pues repite. Y después sacamos el blanco, que es fino y moscatel, que para mí personalmente es el que más me gusta, porque es dulce pero seco y amargo a la vez, y esto es espectacular, te permite además beber más. Y después ya el rosado y el extra seco, que se utiliza principalmente para coctelería, que también hay un... Y gracias al vermut, como yo digo, pues en España se está dando a conocer Lustau, que era un mercado en el cual pues no estábamos demasiado presentes. Tengo que tener una bodega pues muy internacional por nuestros vinos, posicionados en restaurantes de alta gastronomía, tiendas especializadas de vino, y entonces ha habido una apertura ahí para el mercado nacional y bueno, pues es una bendición, porque gracias al vermú se está conociendo mucho, claro, lustrado en España entera.
Lo que es una bendición, Atilano, es tener a estos dos señores aquí.
Es verdad,
qué maravilla.
Yo estaba diciendo ahora que yo ya no tengo Martini desde hace años, nada más que vendo vermú lustrado. Todo el mundo vermú lustrado y vermú lustrado. Nadie me dice nada. Perfecto, correcto. Martini, ya hace años que no te conozco. Perdón, Martini, que no hacemos qué conmigo. Pero bueno.
Y nuestra visita a la bodega, que quede claro, que es probando diferentes vinos en el recorrido, que es una maravilla, porque además animo a todos los jerezanos que puedan venir, porque es una experiencia súper bonita, en el cual te damos una copa en la entrada, vas probando diferentes vinos en cada parada, donde percibes la esencia de cada vino en cada bodega, rodeado de esa majestuosidad que son esos edificios del siglo XIX, con esas maderas, con esa paredes encaladas, con ese albero, con esa... Pues es que te retrocedes a 150 años cuando esa bodega fue construida, una parada en cada bodega, y al terminar su vermú con hielo, como es uno de nuestros productos maestros, no puede faltar para que la gente termine con un... Pero ya te digo, le ponemos mucho amor y sobre todo mucha pasión a atender como nos gustaría que fuera, que nos atendieran. Y obviamente ese es el éxito de cualquier cosa que hagamos en la vida.
Bueno, razones Jerez 2031, brevemente a cada uno de los dos. ¿Por qué Jerez ha de ser capital europea de la cultura, José?
¿Es que hay otra?
Ole.
Yo creo que Jerez, y bueno, muchas veces somos o pecamos de ser más papistas que el Papa, ahora que viene tan a la mano eso de ese refrán. Pero sí que es verdad que Jerez lo tiene todo. O sea, no, yo no conozco... Le da unas pocas de vuelta al mundo, ¿eh? O sea, le da unas pocas de vuelta al mundo. No te voy a decir cuántas, pero unas pocas le da. Y conozco las ciudades y las capitales más importantes de Europa y del resto del planeta. Yo creo que como Jerez no me he encontrado nunca una ciudad igual. La gastronomía no te la puedes perder, porque ya más personal, con más sabor y con más injundia no la hay. Si hablamos de la cultura, de nuestra música, imagínate que es la ciudad del flamenco, es la ciudad de donde nace el flamenco. Se dice Jerez, la cuna, ¿no? Esta es la cuna del nacimiento del flamenco, porque es... Además, la ciudad que más creadores ha dado por metros cuadrados. No estamos hablando de intérpretes, ¿eh? Creadores, que ya es algo. Otras ciudades no pueden presumir de lo mismo. Después, si hablamos del vino, que de una misma uva, como es la uva palomino, salgan tanta variedad de estos cardos que son imperdibles, que el que no la haya probado, por favor, se está ahí perdiendo la vida. Se está ahí perdiendo la vida, porque para decir Shakespeare, que dijo, yo si lo tuviera que aconsejar a mis hijos, le aconsejaría que no hicieran, como diciendo, que no hicieran nada en la vida, que probaran y dedicaran su vida a conocer el Jerez. Eso lo dijo William Shakespeare, eso no lo dijo Periquito de los Palotes. Entonces yo creo, por favor, que hay razones más que de sobra. Si hablamos del caballo cartujano, si hablamos de la arquitectura de Jerez y de los monumentos y de esas iglesias y de esos callejones que por aquí te pierdes y viene Spielberg y hace una película. Bueno, la feria de Jerez, por favor.
Ya la tenemos ahí.
Eso es. La feria de Jerez, que se la pierda es un pecado. Sí, sí, eso es un pecado capital, además. Tiene que venir a la feria de Jerez y tiene que conocer nuestra feria, que no tiene nada que ver con cualquier feria. No voy a mentar ciudades. Pero es que la feria de Jerez es única, porque tiene las puertas abiertas para todo el mundo. Y todo el mundo cabe. Entonces, la Semana Santa, la Nochebuena con su zambomba. Por Dios, es que Jerez todo el año. Es que Jerez nos dice, tú ves que una época. Es que es todo el año. Y todo el año con multitud de razones para venir a visitarla. Y para que no sea solamente capital europea en 2031. Es que tendría que ser la capital del mundo durante todo el resto de lo que nos quede de por vida. Porque no hay una ciudad igual.
Juan, ¿y tú qué nos expones?
Yo. Jerez, el gran valor que tiene para ser capitalidad de la cultura sin duda alguna, son sus gentes. Su gente. Con eso me quedo.
¿Con eso lo resume?
Su gente, su idiosincrasia, su todo, es que eres todo, pero sobre todo, principalmente, sus personas, sus ciudadanos, que aman y sienten Jerez, que amamos y sentimos Jerez, que nos desvivimos por ayudar a cualquiera en cualquier momento que necesite, alguien que está perdido, un extranjero que anda por la calle y le preguntan, y cualquiera, Dios, vamos, que si tienes que llevar tu coche, te llevan, o sea, porque es una manera de vivir, es una manera de darse por entero a los demás, y yo sin duda me quedo con su gente. Nada más que por su gente, tiene que ser capital.
Pues si alguien se pierde, que se venga a la Moderna, Tilano.
Sí, bueno, aquí viene cogido. Sí, me ha gustado mucho antes lo que dijiste de la Semana Santa, José, y al recordar a tu familia y demás. Yo, al decir tú esto, yo es que en Semana Santa es que parece que veo a mi padre, tío, dándonos órdenes aquí, poniendo a todo el mundo firme, parece que lo estoy viendo. Y cuando no está eso de menos en Semana Santa y como tú recordabas a tu gente ahora, pues ahora me ha venido a mi padre dándonos órdenes y esto no,
eso es inolvidable. Yo también me acuerdo de tu padre, claro, sentado ahí en la puerta, con ese arte, y venga y entra y le daba alegría de vernos entrar, tómate algo, sobrino, ¿y cómo estás? Y tu padre, lo primero que me preguntaba por el mío, pues siempre andaban por ahí los dos. Quiero decir, esa forma, esa endosincrasia de la gente de aquí, lo que él ha dicho, ¿no? muy bien dicho, que lo que hace Jerez grande es su gente, ¿no?
Es verdad.
Es la verdad.
La gente,
los pueblos no lo conforman los edificios ni lo conforman las calles, ¿no? Los pueblos son la gente que hacen el pueblo diferente. Entonces ahí, completamente de acuerdo con él.
¿Qué razón tenía Tilano con estos dos espadas? ¿Cómo vamos a hacer una corridita menor? Esto iba para largo.
Nos vamos a quedar corto.
Nosotros, el oyente se lo va a perder, si acaso ya se lo contamos en otro momento, pero como la tertulia va a continuar aquí en torno a una copita, pues nosotros vamos a ir cerrando. Agradecemos a José Gálvez y a Juan Mateo, el mundo del flamenco, el mundo del vino, que hayan compartido con nosotros esta nueva entrega de Razones Jerez 2031. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y ya sabes que lo tienes a tu disposición en cope.es junto con los demás espacios, los demás podcasts que relativos a la cultura, en el caso de este desde la Moderna, aterriza en la cultura popular. En nombre de todos, recibe el saludo de Gabriel Álvarez.
COPE en la provincia de Cádiz.